Récord de matriculados. Así ha arrancado el curso en la Universidad de Valladolid, rozando los 20.000 estudiantes, según las cifras facilitadas por la institución académica. A esta hora saludamos al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué valoración se hace de estas cifras, de este récord que habéis alcanzado?
Bueno, pues no podemos hacer otra cosa que una valoración muy positiva. Una valoración positiva, sobre todo pensando en que representas lo que significa es que los estudiantes confían en la formación que se ofrece en la Universidad de Valladolid, que hemos ido incrementando durante los últimos años progresivamente la matrícula y estamos alcanzando pues unas cifras que son destacables en los últimos años. Así que muy satisfechos y, bueno, también es un reto para nosotros de esa confianza que han depositado, pues responderla con trabajo.
¿A qué crees que se debe este aumento, Antonio?
Bueno, yo creo que la percepción que se tiene de la Universidad de Valladolid es una universidad que se vuelca en sus estudiantes. Tenemos una plantilla de profesorado y de personal técnico que focaliza su trabajo en contribuir a la formación académica de los estudiantes. La implicación de los profesores es máxima, se preocupan por ellos. El sistema de docencia, los planes de estudio los tenemos muy trabajados y son muy competitivos en el panorama nacional. Y eso pues se traduce en que nuestros egresados luego pues están muy bien valorados en el mercado laboral, con una buena inserción, y yo creo que pues esa percepción pues se traduce luego en esa confianza y en que la Universidad de Valladolid no solo mantenga su atractivo en un panorama, en un contexto nacional muy competitivo, cada vez más competitivo de universidades, sino que incrementa ese atractivo y, bueno, pues también es una recompensa al trabajo que hacen los profesores y las profesoras diariamente, pues dando la mejor formación posible.
Hablabas, rector, de la inserción laboral, algo importante y también en lo que se suelen fijar los estudiantes a la hora de escoger universidad. Tenéis buenas cifras, has mencionado. No sé si tenemos el dato o el porcentaje concreto, ¿no?, de inserción laboral de los estudiantes de la UBA en el mercado.
Sí, al cabo de 4 años superaba el 80%, andábamos por el 83%, y luego un dato también son unos datos muy buenos que nos sitúan en el top 10 nacional en empleabilidad. Primera universidad de Castilla y León, la primera universidad pública de Castilla y León en inserción laboral y entre las 10 más destacadas en ese índice a nivel nacional. Yo creo que habiendo más de 90 universidades, pues estar entre las 10 primeras en inserción laboral, pues es un dato muy bueno. Y yo creo que eso pues es el resultado, pues como decía, de la formación que se da y también de una orientación muy práctica, no solo en las clases, sino también fomentando las prácticas en empresa, completar la formación que se da en las aulas y en los laboratorios, también con ofrecer la posibilidad de realizar prácticas en empresa y también de estancias internacionales. Y yo creo que todo ese conjunto pues se traduce pues en estos buenos resultados. También nos satisface mucho que no solo los datos de empleabilidad son buenos, sino que el grado de satisfacción de los estudiantes que han cursado estudios con nosotros también es muy alto.
Claro.
O sea que eso quiere decir que efectivamente están satisfechos con la universidad donde han cursado su titulación y están satisfechos también con la titulación que han cursado. Entonces, bueno, yo creo que es un conjunto de indicadores pues que lo que reflejan es el trabajo que hace la comunidad universitaria, los profesores y profesoras y el personal técnico, como decía, pues día a día, y no hay otro secreto más que el trabajo día a día. Uh-huh. Y eso pues al final pues yo creo que da resultado.
Antonio, cuando hablamos de que crece la Universidad de Valladolid, ¿también nos estamos refiriendo a los campus repartidos por nuestra comunidad?
Efectivamente. Bueno, este año hay un campus que se mantiene estable, que es el de Palencia, pero crecen significativamente pues Valladolid, Segovia y Soria. En Palencia teníamos la previsión de haber podido implantar biotecnología, que, bueno, pues como estamos realizando obras en el campus, pues se consideró más prudente diferirlo a septiembre de 2026. Pero estoy seguro que, bueno, con el impulso de biotecnología y para el próximo curso, pues el campus de Palencia también experimentará un notable incremento. Pero vamos, lo que hemos percibido es que ha habido un incremento en la matrícula, pues prácticamente en todas las áreas, prácticamente también en todos los campus, pero estamos contentos pues que crece ingeniería, que crece ciencias sociales y jurídicas, y que crecen las facultades de educación y crecen las humanidades, la matrícula en humanidades. Es decir que prácticamente todos los grados pues han incrementado su atractivo, y eso pues es muy satisfactorio, porque no se focaliza únicamente en algunos poquitos grados, sino que bueno, pues de manera generalizada pues hay
Claro.
unos buenos datos.
Cuando hablamos de crecimiento en el número de matrículas, también se tiene que reforzar la logística de la Universidad de Valladolid. ¿Es más complejo?
Bueno, siempre todo se incrementa la complejidad, y sobre todo supone un mayor esfuerzo por parte de los profesores, lógicamente. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos la vocación de servicio público. Somos una administración pública, una universidad pública, y por lo tanto nuestra obligación es atender las demandas de la sociedad e intentar que todos los que quieran estudiar lo puedan hacer y puedan cursar la titulación que desean, y no se vean necesariamente obligados a optar por otras opciones de universidades más caras, de universidades privadas, y que también pues puedan tener que desplazarse de su ciudad. Entonces, por eso, para dar respuesta a esas demandas, pues hemos incrementado el número de titulaciones en diversas áreas, y sobre todo pues estamos pues comprometidos con trabajar, y si supone un poco más de esfuerzo pues y de logística, pues encantados de, si eso se traduce en poder atender las demandas de la sociedad, es nuestra misión, es nuestra obligación, y yo creo que debemos contribuir a ello, a que quien quiera estudiar en una universidad pública de calidad pues pueda hacerlo.
¿Se está atrayendo, Antonio, a estudiantes que no son de nuestra comunidad, que vienen a los diferentes campus y carreras, grados que ofrece la Universidad de Valladolid en Castilla y León?
Sí, tenemos un balance, esto es hacer unas sencillas cuentas, tenemos un balance positivo en cuanto al número de nuevos alumnos de nueva matrícula, de nuevo ingreso, alumnos de nuevo ingreso, con el número de alumnos del Distrito Universitario de Valladolid, los que realizan la EBAU, quiero decir.
Claro.
Entonces, tenemos un balance positivo, y eso quiere decir, bueno, también algunos del Distrito Universitario de Valladolid, lógicamente, pues van a otras universidades, pues por ejemplo a Madrid o a otras universidades de otras comunidades autónomas, porque aquí no tienen la titulación que desean cursar.
Ya.
Pero en sentido opuesto, pues tenemos un balance positivo, captamos más alumnos de otras comunidades autónomas, de otros distritos universitarios, de los que digamos que se van a cursar otra titulación que no tenemos aquí, a otra universidad. El balance es positivo, y bueno, pues yo creo que hay que estar satisfechos, pero siempre con la expectativa de seguir trabajando, porque esto, pues como en la vida, no te puedes quedar parado. Hay que seguir trabajando para estar a la altura, para seguir siendo una institución que oferta una educación de calidad, y por lo tanto seguir cumpliendo nuestra misión con la sociedad.
Rector, ya para terminar, ¿algún reto que se marque la Universidad de Valladolid para este curso en concreto?
Bueno, retos siempre tenemos. Tenemos que preparar para el próximo curso la entrada de biotecnología, y hemos solicitado ya el grado de farmacia, y por lo tanto tenemos que preparar esos dos grados para que puedan empezar en septiembre de 2026, que yo creo que serán pues también grados muy potentes, que contribuirán a fortalecer nuestra oferta académica y responder también a las demandas de la sociedad. Y por otra parte, pues seguir trabajando para que las plantillas pues se fortalezcan. Y aquí necesitamos la ayuda de la Junta de Castilla y León, lógicamente, para que nuestras plantillas se fortalezcan para atender esa demanda con la calidad adecuada, y también con unas retribuciones pues acordes al esfuerzo y al trabajo que se realiza. Así que estaremos centrados pues en esos ejes: oferta académica, mejorar y fortalecer nuestra plantilla, así como sus retribuciones, y finalmente pues intentar ir poco a poco, con los recursos disponibles, mejorar las infraestructuras para atender a nuestros estudiantes lo mejor posible.
Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid, aún empezado ya el curso. Te deseo que vaya bien este 25-26 y que se cumplan esos retos y que también se escuchen esta demanda que acabas de realizar aquí en los micrófonos de COPE Valladolid. Antonio, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y faltan tutores de residentes en nuestros hospitales. Enseguida Carmen García Mollón, nuestra compañera, nos trae este tema.
Comisiones Obreras denuncia la falta de tutores para los residentes, lo que dicen pone en peligro su formación y la calidad asistencial. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del Sindicato Comisiones Obreras aquí en Castilla y León pues denuncia esa falta de previsión en el concurso de traslados de SACIL. Dicen que puede dejar sin tutores a los residentes, poniendo en peligro su formación y su calidad asistencial. Hablamos con Macarena Rodrigo, secretaria de Juventud de la Federación de Comisiones Obreras Castilla y León. Buenos días, Macarena.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es la situación ahora mismo y por qué hacéis esta denuncia.
Bueno, pues la situación es que nosotros desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras Castilla y León hemos denunciado un problema que está, bueno, que tiene muy preocupados a los residentes, especialmente de enfermería y familia comunitaria de aquí de la comunidad de Castilla y León, y es que el pasado 9 de octubre salieron las vacantes de traslados dentro del SACIL, del Sistema de Salud de Castilla y León, y dentro de esas vacantes pues han salido plazas que corresponden a enfermería, personal de enfermería que realiza las funciones de tutorización de esta, bueno, sobre todo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, aunque también en algunos centros, en el caso de la enfermería pediátrica, en atención primaria. Entonces, bueno, esto con, bueno, están todas las partes un poco preocupadas porque consideramos que pone en peligro la continuidad de la docencia. Ya que bueno, pues pueden muchos de estos centros donde se realiza esta formación, que en el caso de la enfermería familiar y comunitaria es en todas las provincias de Castilla y León, pues se quedan en una situación de incertidumbre y no se sabe si continuarán siendo centros docentes con el desplazamiento de estas profesionales.
Porque digamos esas plazas salen, pero no se cubren o directamente no salen esas plazas, digamos, de esos tutores para formar a los profesionales.
Pues esas plazas salen a concurso para que otros trabajadores los puedan optar a ellas. Claro, el problema que vemos, la situación en la que queda, es que estos, bueno, todo al final viene a ser la consecuencia de que no hay una voluntad, digamos, esta Consejería de Sanidad para desarrollar bien la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Entonces, esto hace que los especialistas que hacen labores de tutor pues estén en plazas, no tengan su plaza en propiedad de esta especialidad porque aún no se ha desarrollado, no se ha creado bien en Castilla y León, a diferencia de otras comunidades autónomas. Entonces, la consecuencia de esta falta de desarrollo en el tiempo pues ahora desemboca en esta situación en la que esas personas que están en comisión de servicios o en interinidades pues se tengan que desplazar a otros centros y la formación de estos residentes pues queda un poco entre interrogaciones, no sabemos muy bien qué va a pasar.
O sea que para explicárselo bien a los oyentes, esas plazas salen, se ocupan en ese momento, pero claro, los profesionales que las ocupan se tienen que ir y por tanto luego no, quizás hay problemas para ocuparlas, ¿no?
Bueno, no, problemas como tal para ocuparlas no habrá porque hay otros profesionales de enfermería que tienen el derecho, según está la normativa actual, a optar a esas plazas. El problema es que como no se han creado plazas específicas de esa especialidad, pues los tutores no tienen una estabilidad laboral y los residentes no tienen garantizada tampoco la formación sanitaria especializada.
¿Y cuánto calculáis, cuántos profesionales calculáis que harían falta para solucionar el problema?
Bueno, más que el número de profesionales, el problema es que se tiene que desarrollar bien la especialidad y crear plazas específicas de la especialidad. Ahora mismo esas plazas son generalistas. Entonces, tienen que crear plazas puras de la especialidad para garantizar, pues, que sean ocupadas por especialistas y luego que pueda haber una autorización que sea constante en el tiempo.
Porque ¿de qué se encargan estos profesionales, Macarena? ¿Cuál es su
Por
labor?
supuesto, estos profesionales son enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, entonces tienen tienen la especialidad de enfermería, tienen unas labores específicas, es la especialidad, no sé cómo decirte, la que entendemos nosotros que con el tiempo y en un futuro, y así como se está dando en otras comunidades autónomas, pues es la especialidad más preparada para desarrollar completamente todas las funciones, todas las posibilidades de la atención primaria y de la salud comunitaria.
Y claro, porque estos profesionales, digamos que cuando llegan, los residentes van de la mano con ellos, bueno, porque al final son los que mejor conocen la situación en especialidades como enfermería familiar y comunitaria o enfermería pediátrica en atención primaria, ¿no?
Claro, estas personas, estos instructores son los que guían la formación, los que acompañan y forman al residente en esos 2 años de formación.
Durante 2 años están con ellos. Lo que pasa ahora que al no haber, no reciben esa formación.
Pues no lo sabemos muy bien. Está habiendo bastantes movilizaciones, tanto de sociedades científicas de la especialidad como también, pues claro, las personas afectadas, los tutores, que están, un poco preguntando a las unidades docentes y preguntando a la Gerencia Regional de Salud, como hemos hecho nosotros desde Comisiones Obreras, y lo mismo en el caso de los residentes, porque no saben muy bien qué respuesta se le va a dar, ¿no? Previsiblemente en enero, que suelen ser los plazos habituales, pues este concurso de traslado se resuelva, pero no saben a partir de ahí pues qué pasará con ellos, si se les moverá a otros centros. No tienen esa respuesta de la Gerencia Regional de Salud porque no hay un plan, o al menos no es un plan conocido para las partes implicadas.
¿Y vosotros qué proponéis?
Pues nosotros desde Comisiones Obreras pedimos primeramente que se informe a las personas afectadas. Claro, hay que tener en cuenta que aquí están implicadas por las personas que tienen el derecho al traslado a ocupar esas plazas tal como está ahora la normativa. También que se le explique al personal, a los tutores que van a ser desplazados, que van a ser cesados de estos puestos, y a los residentes de cara a su formación, de cara a cómo van a completar su formación. Entonces pedimos en primer lugar transparencia e información a todas las partes implicadas. Y luego lo que pedimos más en el largo plazo, que es una de las demandas también de estos especialistas y de nuestra organización desde hace ya varios años, es que se desarrolle por fin esa especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que se creen progresivamente plazas puras, que tengan una oposición, como sucede en otras comunidades autónomas, que puedan optar a esas plazas, que puedan optar a una plaza fija de su especialidad, y luego que se valore también como mérito prioritario las bolsas para contratación en atención primaria. Y luego también una de las cosas que les preocupa a los profesionales y que nosotros también apoyamos es que cuando se desarrolle la especialidad, esto un poco a raíz de las declaraciones recientes del consejero de Sanidad, de que quería su idea era establecer una especialista en cada centro de salud. Nosotros, él lo vinculaba un poco como a labores de gestión de la cronicidad, y nosotros entendemos, igual que estos profesionales, pues que la formación que reciben a lo largo de los 2 años, no debe ser para labores de gestión, sería desaprovechar todo el potencial que tienen, sino que debería ser, pues, como otros profesionales de la atención primaria, con un cupo propio donde puedan desarrollar su labor.
Pues Macarena Rodrigo, secretaria de Juventud de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras aquí en Castilla y León, gracias por traernos a estos micrófonos, pues esa denuncia, ¿no?, de la falta de tutores para los residentes y, como decís, bueno, que pone en peligro su formación y también la calidad asistencial. Gracias, Macarena.
Gracias, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo, Íscar, de Puertas al Mundo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La venta de vinos en el mercado norteamericano ha caído. La Federación Española del Vino habla de un descenso del 6,7%, pero hemos visto que en algunas bodegas de la denominación de origen Rueda la caída ha sido del 50%. Te hemos contado el caso de Oro de Castilla, por ejemplo.
Sí, ha bajado muchas posiciones, muy a nuestro pesar. Las circunstancias de mercado en Estados Unidos han cambiado en un año de una manera muy profunda. Y eso ha llevado como resultado pues que en lugar de seguir aumentando ventas como en el resto de nuestros mercados, en Estados Unidos las hemos bajado, claramente.
La razón de esta caída es el arancel del 15% acordado entre Washington y Bruselas, que se aplica a una inmensa mayoría de los productos exportados al mercado estadounidense, pero también las estrictas condiciones del mercado de Estados Unidos, que está afectando a las ventas de nuestros vinos. Para hacer una visión general en la denominación de origen Rueda, vamos a saludar a su director general, Santiago Mora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
¿Qué impacto están teniendo los aranceles en la denominación de origen Rueda?
Bueno, es verdad que todavía no tenemos los datos cerrados de esta primera parte del año, pero sí estamos viendo y estamos recibiendo informaciones negativas al respecto, ¿no? Y todas las bodegas que más o menos tenían un posicionamiento fuerte pues están viéndose afectadas en mayor o menor medida y un poco también dependiendo de la capacidad de negociación de cada bodega. Al final estamos hablando de un mercado que es el más importante del mundo en volumen de vino importado, en el que se dan cita a todos los grandes productores de vino del mundo y en el que de repente la incertidumbre comercial generada junto con la depreciación del euro respecto del dólar, que hace que nuestras exportaciones sean más caras, pues hace que los importadores durante toda esta época de negociación de incertidumbre pues se hayan concentrado en vinos de otras zonas o en las que esa incertidumbre no era tal, ¿no? Porque al final Europa se estaba negociando un arancel en mayor o menor medida que iba a afectar, eso generaba dudas en los importadores y se han ido solucionando, entre comillas, los que han podido los problemas para poder absorber entre el distribuidor y el importador y la bodega parte de ese margen comercial para que no afectara el posicionamiento final, pero lo que digo, ¿no? Al final, tanto por un lado la depreciación del dólar respecto al euro que hace que las importaciones de nuestros vinos sean más caros, como todo ese proceso de incertidumbre que ha hecho que los importadores decidieran apostar por otros vinos de otras procedencias que no generaban tantas dudas desde el punto de vista de comercial y más predictibilidad en los precios, claro. Pues ha afectado y ya está afectando negativamente, ¿no? Y preocupados por porque el problema que tienes en estos países que son tan potentes desde el punto de vista de mercado, ¿no? Tan grandes y tan importantes, es el más importante del mundo desde el punto de vista de vino importado, es que todos nuestros competidores están ahí. Y un pequeño cambio en las reglas del juego, que ya simplemente sería la devaluación del dólar, ¿no? Respecto del euro, pero si eso añades la incertidumbre comercial generada y luego a mayores este 15% de arancel, sí. Pues nos está dejando en una situación complicada. Ahora vamos a ver, porque ahora habrá que estar atentos, ya por lo que me están comentando las bodegas, los precios finales ya están llegando ya se están repercutiendo al consumidor final. Vamos a ver en ese nuevo posicionamiento cómo reacciona el consumidor final, pero es lo que estamos preocupados, porque no deja de ser un mercado en el que trabajamos mucho, hacemos mucho esfuerzo y que cualquier cambio en las reglas del juego te desbarata y te estropea todo el trabajo realizado.
Santiago, hablabas de posicionamiento y lo importante que es o era el mercado norteamericano, y digo era, lo pongo en pasado, porque por ejemplo desde la bodega Oro de Castilla nos mencionaba que en años anteriores claramente era su primer cliente y en esa lista ha caído Estados Unidos al quinto lugar. Quizás es la media también de otras bodegas por lo que os transmiten a vosotros.
Nosotros sí, vamos a ver, tradicionalmente el año pasado, te voy a hablar de cifras del 2024, era nuestro cuarto o quinto mercado en general para toda la de Rueda, con un alrededor de menos de 1 millón de botellas vendidas al año. Hay que tener en cuenta que Rueda es la segunda de O después de Rioja en España por producción, por cuota de mercado, y hablamos de casi 120 millones de botellas. de 1 millón de botellas va a Estados Unidos. Es verdad que, así dicho, no parece mucho, pero bueno, lo que sí también es verdad es que es el mercado de más importante de consumo, como estoy hablando de vino importado, y al mismo tiempo donde más trabajo estamos haciendo para intentar posicionar nuestros vinos, ¿no? Es decir, ahí al final es un trabajo de inversión, porque creemos que es un mercado además muy importante desde el punto de vista de prescripción, desde el punto de vista de visibilidad, y donde nuestras bodegas o muchas de ellas habían encontrado un hueco importante y un posicionamiento importante, ¿no? Y bueno, pues al final te está un poco condicionando también todo el trabajo que tú haces desde el punto de vista de inversión, ¿no? En tus actividades de promoción. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta también que no es solo importante por el millón de botellas que vendemos, que a lo mejor puede parecer poco, es que al final esto no solo está afectando a Ruedas, sino a todo el vino español y al vino europeo. Y ese vino europeo que no consiga posicionarse en Estados Unidos va a tener que, porque es el mercado que más absorbe, que más importación absorbe de todos nuestros vinos europeos, todo ese vino va a terminar yendo a otros mercados donde va a competir otra vez con nosotros. Es decir, que estamos hablando de un cambio de las reglas del juego y una incertidumbre importante generada no solo en el mercado americano, sino también que nos va a afectar al resto de mercados donde vamos a tener que competir todavía con mayor competencia, por decirlo de alguna forma, por parte de nuestros competidores europeos en general.
Hablabas de 1 millón de botellas que va a Estados Unidos de la denominación de origen en rueda, esto en cifras de años anteriores. ¿En cuánto puede caer ahora en 2025 o en años próximos?
Pues es lo que estamos un poco atentos, pero va a caer efectivamente. Pues no sabemos muy bien todavía las cifras cuando las cerremos, pero bueno, tampoco creo que sea, es decir, el caso que comentabas de 50% puede ser un caso muy concreto. Sí. Yo creo que de media no será tanto, pero también vamos a tener que estar atentos. Vamos a tener que estar atentos por ver un poco qué es lo que pasa en Estados Unidos, cómo reacciona el mercado al nuevo posicionamiento y a ese aumento de precios que puede significar un desposicionamiento. Muchos van a estar por encima de los $20, que son precio desde el punto de vista del consumidor importante, ¿no? Porque la percepción es diferente, hay un salto y no sabemos cómo va a reaccionar, si nos va a afectar más todavía o vamos a ser capaces de contenerlo. Bueno, estamos en un momento complicado y bueno, al mismo tiempo también reforzando nuestra actividad de promoción, si cabe, no solo en Estados Unidos, sino también en más mercados que a lo mejor están funcionando mejor.
En menos de un minuto, Santiago, ¿cuál es el principal cliente de los vinos de rueda y qué porcentaje se coloca ahora mismo en el mercado exterior?
Fíjate, nosotros estamos más o menos ya unas 17, 18 millones de botellas sobre las 118 millones total que hacemos, ¿vale? Son datos del 16, 17% del total. Uh-huh. Y nuestro principal mercado, donde colocamos más de 6 millones de botellas, cerca de 7 millones de botellas, es Holanda. En Holanda nos hemos convertido, a pesar de ser un mercado maduro que va disminuyendo el consumo de vino en los últimos años, y sin embargo Rueda ha seguido creciendo a dos dígitos hasta convertirse en la DO española que más se exporta a Holanda. Al final hay que diversificar, hay que tener cuantos más mercados abiertos mejor, porque estas cuestiones siempre pasan, es decir, de repente Hay un mercado que se cae, otro. Tenemos que tener cuantos más repartidos nuestras inversiones y nuestras exportaciones en más mercados mejor, para protegernos de estas incertidumbres contra las que no podemos hacer nada, ¿no?
Santiago Mora, director general de la denominación de origen Rueda, gracias por esta radiografía de vuestros vinos en cuanto a exportaciones se refiere.
Muchísimas gracias a vosotros, Ramón.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lomo largo de bacalao salado extra outón, kilo, 18,99 euros. Y en frutería, manzana roja, bolsa 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,65 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma.
Don Juan Tenorio en Valladolid, en el Teatro Cervantes. Un clásico para viajar al siglo de oro en Noche de Difuntos.
Don Juan Tenorio, 2 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Cervantes, calle del Santuario 22.
Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Cervantes. Ven a la historia de amor mejor contada.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.